UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias Puerto Vallarta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Viernes, que te quiero viernes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta tus oídos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y estoy aquí para saludarte. Y por supuesto, a nombre de la titular de este espacio, Susana Carreño, pues te damos la más cordial bienvenida a ODG Noticias Puerto Vallarta para informarte sobre lo más importante que acontece aquí en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas con la nota al día y, por supuesto, para mantenerte muy bien informado donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, donde sea. Gracias por permitirte que te lleguemos a tus oídos y, por supuesto, informarte de todo lo que acontece aquí en Puerto Vallarta. Y bueno, antes de iniciar, te doy un panorama general del tráfico en la ciudad. Pues ya sabes, los entronques de siempre, hay algo de tráfico ahí en la avenida Jesús Rodríguez Barba, en la avenida Francisco Villa, entronque con Luis Donaldo Conocio, o mejor conocido como El Libramiento, en Prisciliano Sánchez muy ligero. Donde sí está un poco complicado es en Prisciliano Sánchez y Avenida México, en lo que se conoce como el Cruceo de las Moras. En la parte de la curva del área militar de Vallarta, bueno, también evidentemente hay dos, parece que hay dos choques que están interrumpiendo el tráfico. No, es una interrupción de trabajo. También en la avenida Ixtapa, ahí sí parece que está reportado un incidente vehicular, así es que llévatela con calma, tranquilo. En la avenida México, en el tramo que se conoce como Agapito Medina, está bastante, bastante denso el tráfico, para que te lleves tranquilo y, por supuesto, maneja con amabilidad con otros conductores. En la avenida México también, a la altura de la avenida Las Palmas, también se encuentra bastante congestionado. Y en general, la avenida México se libera un poco, quizás hasta la avenida de los Poetas. De ahí en fuera, pues ve tranquilo, eso en dirección hacia el centro. En la zona de Bahía de Banderas, te comento que ahí en la zona de Mezcales, como siempre, yendo hacia la avenida 200, está bastante lleno. También ten precaución con los motociclistas y, por supuesto, con los conductores de vehículos de transporte público, que a veces son bastante imprudentes. Por otra parte, ahí en las inmediaciones de la UTBB también se nota un poquito de tráfico, pero bastante, bastante más relajado de lo que aparece en la 544, donde también se reporta que hay un incidente vial en dirección hacia las juntas. Entonces también ten precaución en esa parte. Pues ahí está un panorama ligero de lo que está sucediendo actualmente en Puerto Vallarta. Como siempre te recuerdo, ten mucho cuidado con esos motociclistas imprudentes que no entienden que no existe el carril del medio y que si su motocicleta tiene menos de 150 centímetros cúbicos, pues tienen que ir en los carriles de baja velocidad, no solamente por protección a ellos, sino también por protección a toda la ciudadanía, que la verdad es que ya estamos bastante cansados de esta situación como conductores por el peligro que representan. Pero también hay un nuevo elemento que está integrándose al sistema vial, que son estas personas que usan scooters, que la verdad es que aunque vayan a 20 kilómetros por hora, si se caen van a recibir un grave golpe. Muchos son muy imprudentes y van prácticamente sobre el asfalto, muy pegaditos a los vehículos. Es también necesario que haya algún tipo de regulación contra estas personas y, por supuesto, hacer que todos los que conducimos algún tipo de vehículo respetemos el reglamento de tránsito por el bien de nosotros mismos y, por supuesto, de la circulación. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a todo el equipazo que me acompaña aquí en UDG Noticias. Por supuesto, iniciando hoy con Jonathan Ríos aquí en las redes sociales, que nos puso una música bastante, bastante alegre ahí con One Day or Another de Blondie. Así es que nos sirvió para despertar, para ponernos en buen ánimo. También Katia Sandoval aquí en las redes sociales, en asistencia de la producción general, a José Isabel Gómez y, por supuesto, a la jefecita Montserrat Bernal aquí en la producción de noticias. Todos ellos para que tú estés muy bien informado en esta mañana de viernes 10 de julio de 2026. Con esto iniciamos el resumen informativo. Para empezar, dan un año de prisión preventiva a policía vallartense involucrada en la desaparición forzada, pero la sentencia definitiva podría ser de décadas. Reportan a Nayarit 2 decesos por dengue. Ganadero vallartense es detectado con gusano barrenador en Nayarit. Detectan presuntas anomalías en obras públicas de Bahía de Banderas. Oferta Gobierno Municipal curso de verano a 1.450 pesos por niño con personal del ayuntamiento en instalaciones e infraestructura pública. Protección Civil exhorta a respetar banderas y evitar desembocaduras durante temporada de lluvias. Regulación a seguros y prevención de lavado de dinero, refuerzos que aplica el SAT en 2026. En información de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de la Costa continúa fortaleciendo la preparación de su planta docente. Como parte de un diplomado de actualización, profesoras del Centro Universitario de la Costa participaron en un módulo especializado en materia fiscal impartido por el doctor Alejandro Vázquez, reconocido especialista en el área, en coordinación con el Colegio de Contadores y Auditores de Puerto Vallarta. En información de Jalisco y Nayarit, elementos de la Policía Estatal de Jalisco detuvieron a dos personas en Puerto Vallarta luego de localizar un arma de fuego oculta en un vehículo con irregularidades en sus registros. La intervención ocurrió durante un recorrido de vigilancia en la colonia Las Palmas de Arriba. El Congreso de Jalisco aprobó la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de las Personas que Viven con Espectro Autista, la cual contempla acciones para fortalecer la detección temprana, la inclusión educativa y laboral, el acceso a terapias especializadas, la protección de derechos humanos y la creación de una red estatal de centros de autismo. La Fiscalía General de Nayarit informó la detención en un aeropuerto de España de Servando N., quien era buscado por su probable responsabilidad en un fraude contra una empresa nayarita. La captura se logró mediante una notificación roja de Interpol y una alerta migratoria como parte de la coordinación entre autoridades mexicanas e internacionales. Es momento de la información nacional e internacional en voz de Montserrat Bernal.
Nacional.
El Instituto Nacional Electoral aprobó la metodología que utilizará para monitorear noticieros, programas de opinión y de espectáculos durante las precampañas y campañas rumbo a las elecciones de 2027. Entre las novedades destaca la incorporación de un criterio para identificar mecanismos discursivos indirectos de descalificación o menosprecio hacia las personas candidatas, elevando a 14 las variables que serán evaluadas. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que el Gobierno de México prevé reforestar 32.700 hectáreas con la plantación de 15.5 millones de árboles antes de concluir 2026. El programa contempla además la restauración de más de 1.500 hectáreas adicionales en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y el programa Sembrando Vida. Autoridades de Chihuahua, Coahuila y el Ejército Mexicano encabezaron en Ciudad Juárez la destrucción de 1.592 armas de fuego decomisadas durante los últimos meses. El arsenal destruido incluyó 680 armas largas, 912 armas cortas, 1.826 cargadores y cerca de 90.000 cartuchos de distintos calibres.
Internacional.
El gobierno de China pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, abandonar lo que calificó como una mentalidad de guerra fría y dejar de presentar a ese país como una amenaza. Beijing aseguró que siempre ha sido una fuerza de paz y exhortó a la alianza a modificar su percepción sobre China. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que ambos acordaron mantener la coordinación entre sus gobiernos. Durante el diálogo abordaron la situación en el Golfo, los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes y la posible venta de aviones F-35 a Turquía. El Ministerio del Interior de Siria informó la captura de la célula presuntamente responsable de las explosiones registradas durante la visita del presidente francés Emmanuel Macron a Damasco. Las detenciones fueron resultado de una serie de operativos simultáneos realizados en distintos puntos de la capital siria.
9 de la mañana ya con 12 minutos en la nota de informativa sobre la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México no pueden operar agencias de seguridad o investigación de otros países como ocurría durante el gobierno de Felipe Calderón. Señaló que la colaboración internacional debe limitarse al intercambio de información y realizarse siempre con respeto a la soberanía nacional. Además, recordó el operativo Rápido y Furioso al asegurar que vulneró la soberanía del país y permitió el ingreso de armas que posteriormente fueron utilizadas por la delincuencia, al tiempo que criticó la estrategia de seguridad implementada durante ese sexenio. Escuchemos.
Nosotros tenemos una política distinta a la que tenía por lo menos Calderón. Calderón abrió las puertas a las agencias estadounidenses para que hicieran operaciones de inteligencia, de planeación y de ejecución en nuestro país. Particularmente lo hicieron en su momento con la Secretaría de Marina durante ese sexenio y con la Secretaría de Seguridad Pública, que su titular era García Luna. ¿Qué diferencia tiene? Y esto es importante para todas y todos los mexicanos. Las operaciones que se realizan en nuestro país solamente las pueden hacer las instituciones mexicanas. No puede haber participación en operativos por parte de agentes o de personal de las agencias o instituciones del gobierno de los Estados Unidos, porque finalmente se cede soberanía. Cuando, como ahora, se colabora, nos coordinamos, damos mejores resultados.
Por otra parte, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Joel Omar Vázquez Herrera, informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se han repatriado 3.716 piezas arqueológicas, históricas y etnográficas, cifra que representa la mayor recuperación de bienes patrimoniales registrados en los últimos dos sexenios. Escuchemos.
En un año y nueve meses de lo que va de la actual administración, se ha repatriado 10 veces más objetos culturales que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es un dato muy relevante y muy importante. Y en lo que va de la actual administración, hemos recuperado lo que en el sexenio de Felipe Calderón representó el 68% de lo que él recuperó en seis años en todo su periodo. La siguiente, por favor. Aquí está la gráfica, lo podemos ver. Llevamos 3.716 piezas históricas y arqueológicas repatriadas, y aquí están los números absolutos del periodo de Felipe Calderón en todos sus sexenios: 5.479 piezas, y en el de Peña Nieto, 351 piezas arqueológicas e históricas. Y con el presidente Andrés Manuel López Obrador, 14.162 piezas durante seis años, lo cual suma desde que inició la transformación en 17.878 bienes arqueológicos e históricos y, por supuesto, también etnográficos. La siguiente.
Hoy, 10 de julio, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Cristóbal, Félix y Mauricio. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en el año de 1962, Estados Unidos pone en órbita el primer satélite de comunicaciones de nombre el Test Star, con el que se pudieron realizar las primeras retransmisiones a través del Atlántico. Aunque ahora está fuera de funcionamiento, aún sigue en órbita. Y en el año del 2019 se construye el último modelo del vehículo Volkswagen Escarabajo en Puebla, México, conocido coloquialmente como Bocho, y tras un año de producción, la empresa Volkswagen oficialmente pone fuera de venta este modelo.
9 de la mañana con 17 minutos. Esta mañana el dólar estadounidense se cotiza a la compra en 16 pesos con 95 centavos y a la venta en 17 con 95. el dólar interbancario. A la compra lo encuentras en 17 pesos con 50 centavos y a la venta en 17.51. Por su parte, el dólar canadiense a la compra se encuentra en 12 pesos con 36 y a la venta en 12.37, en tanto que el euro a la compra lo encuentras en 19 pesos con 73 centavos y a la venta en 20 con 31 centavos.
Clima.
Vamos con el reporte del clima con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, ¿qué tal, Miguel Ángel? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo lluvioso sigue presente en la mayor parte del territorio nacional, excepto la península de Baja California, donde hay cielos claros por efecto de una alta anticiclónica, y también misma situación ocurre en la mayor parte de Chihuahua y Coahuila por efecto de una alta presión simple. Mientras tanto, canales de baja presión y bajas frías, una situada en el norte de Nuevo León, la otra sobre las Islas Marías, más el flujo de aire húmedo procedente del Golfo y Pacífico, propician lluvias que van de ligeras hasta moderadas en los estados del centro occidente, Bajío, Altiplano y a lo largo de las sierras Madre Occidental y Oriental, y en algunos casos intensas, como las ocurridas ayer en Veracruz y varias ciudades del Bajío, con encharcamientos e inundaciones en ciertas zonas. Hoy se pueden esperar lluvias relevantes en los estados del sureste y Guerrero por el avance de la onda tropical número 17 en mares y costas de dichos estados. Y algo más al sur, en mares del Pacífico se observan extensas zonas de nublados y lluvias que seguramente primero darán origen a una perturbación tropical y posteriormente a un ciclón en los próximos días, así es que habrá que estar atentos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos mayormente nublados, habrá cielos mezclados de nubes y ratos de sol en mañana y mediodía, algo más soleado en horas de la tarde con aumento de nublados en el atardecer. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y algunos chubascos, principalmente en zonas aledañas. Ayer se reportaron lluvias ligeras en varias localidades, siendo la más relevante en Boca de Tomatlán con 6.4 milímetros. Las temperaturas máximas rondarán los 32 cercano a las playas, poco más de 34 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima en este amanecer fue de 26 grados en zonas urbanas, 24 en poblados periféricos. Para el fin de semana continuarán los cálidos días veraniegos con predominio de sol a primera mitad del día y aumento de nublados por la tarde con ocurrencia de lluvias un poco más cargadas para el domingo. Así es que disfrute usted de este tiempo. Adelante, Miguel Ángel.
Pues buen tiempo en lo que cabe, maestro, para estar disfrutando el fútbol o lo que la gente quiera.
Sí, efectivamente, condiciones veraniegas, condiciones normales de verano, así es que por lo pronto pues no se observa evento peligroso, pero bueno, ya posiblemente para la próxima semana por allí ande un cicloncito y pues simplemente hay que monitorearlo porque teóricamente en julio la mayor parte de los ciclones pues se van un poco paralelo a las costas, pero con cierta distancia.
Ah, pues estaremos muy al pendiente, maestro. Muchas gracias por el reporte.
Muy buenos días.
Buenos días. Son 9:20 a.m. Hacemos la primera pausa de UDG Noticias y continuamos.
Escríbenos al correo electrónico udgnoticiaspb@gmail.com. Volvemos. UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. Regresamos.
9:23 a.m. En información te comento que para empezar dan un año de prisión preventiva a policía vallartense involucrada en desaparición forzada, pero la sentencia definitiva podría ser de décadas. Osvaldo Granados nos tiene el reporte.
La investigación por la desaparición de Filiberto Nolasco ocurrida en 2024 en Puerto Vallarta dio un paso importante luego de que un juez de control resolviera vincular a proceso al exelemento de la policía turística Ariana Analí N, al considerar que existen elementos suficientes para que continúe enfrentando el proceso penal por el delito de desaparición forzada. Como medida cautelar, la imputada permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante un año, tiempo en el que la Fiscalía de Jalisco deberá fortalecer la investigación complementaria y presentar más pruebas antes de que el caso avance a una siguiente etapa judicial. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó diversos datos de prueba, entre ellos fotografías y videos que muestran el momento en que Filiberto Nolasco fue detenido por elementos de la Policía Municipal. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, el hombre nunca ingresó a los separos municipales y desde ese momento se desconoce su paradero. Esa secuencia de hechos constituye uno de los principales elementos que sostiene la acusación por desaparición forzada, un delito que implica la posible participación de servidores públicos en la privación de la libertad y el ocultamiento del destino de una persona. Cabe destacar que la mujer policía fue detenida la semana pasada dentro de las propias instalaciones de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, donde agentes ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión relacionada con este caso. Un día después, la misma corporación fue objeto de un cateo como parte de las diligencias emprendidas por la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, que investiga la posible participación de más servidores públicos. Hasta ahora, otros 3 policías municipales continúan prófugos, ya que también cuentan con órdenes de aprehensión por su presunta relación con la desaparición. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9 de la mañana, 25 minutos. En información relacionada con la salud, repuntan casos de tuberculosis infantil en Jalisco. Rocío López Fonseca nos tiene los detalles.
En días pasados, el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció que la vacuna del recién nacido, que protege contra la tuberculosis meningia, está a un 62% de cobertura en menores de un año, lo que ha disparado los casos de esta enfermedad en todo el país. Ahora, en Jalisco se reporta un incremento preocupante. El año pasado, a la misma fecha, había 25 casos. Ahora van 33 bebés y niños contagiados de esta bacteria, que puede prevenirse con la vacuna BCG, conocida como la del recién nacido, explica el coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología, Rodrigo Romero Feregrino.
Es una vacuna que trae otra micobacteria que previene contra las formas graves de tuberculosis, sobre todo en los niños, que es la tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar. No previene contra todas las formas, pero pues es ahorita la única vacuna que tenemos. Esperamos en un futuro pueda haber nuevas vacunas, pero ahorita es la única que tenemos y se recomienda poner al nacimiento o, si no se pone en ese momento, en cualquier momento después.
A decir de infectólogos, esta vacuna de BCG también podría ser un factor a favor en personas que se contagian de otros tipos de tuberculosis, explica Romero Feregrino.
Pero al tener un aumento de la tuberculosis, pues en todo el país y en todo el mundo, pues hoy es más importante que nunca aplicar la vacuna de BCG, que es la única forma de prevención que tenemos de la tuberculosis, y si en un futuro tenemos otra vacuna más eficaz, pues aplicar esa vacuna.
Según el reporte de la Secretaría de Salud Federal, los casos de tuberculosis registran un repunte crítico en México. Hasta la semana epidemiológica 25 se han reportado tan solo de tuberculosis respiratoria 10,336 casos confirmados. Esta alza se atribuye a una caída en diagnósticos y a una mayor vulnerabilidad social, como la desnutrición y pobreza, además de la resistencia a los tratamientos existentes. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana y altamente contagiosa que afecta a muchos órganos y sistemas, pero enferma principalmente a los pulmones. Debes buscar atención médica inmediata si tú o un familiar presentan síntomas como tos persistente que dura más de 2 semanas, fiebre y escalofríos, sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicable, fatiga y cansancio constante. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
9 de la mañana con 28 minutos. Fíjate que es bien importante que estemos al pendiente de las enfermedades porque recientemente el director de la octava región sanitaria, Jaime Álvarez Zayas, señalaba que aumentan los casos o han aumentado los casos de COVID-19 en todo Jalisco. Entonces, en ese sentido es bien importante que no olvidemos que evidentemente la pandemia nos dejó una lección que era cuidarnos y por supuesto evitar ciertos situaciones de riesgo y por supuesto la conciencia de que si te sientes mal o te sientes enfermo, pues tampoco vayas tan tranquilo por la vida y que pudieras contagiar a otras personas. Recuerda que como una manera de ser amable con otras personas, si te sientes mal, si tienes ciertas síntomas como de gripa, aunque sea simplemente gripa, pues llévate un cubrebocas por amabilidad a otras personas. Ya nos dejó una lección en la cual pues este tipo de situaciones puede complicarse, y aunque el COVID no es tan peligroso, o al menos no es, no en la manera en como fue hace ya 5 años, pues sí tenemos que tener cuidado sobre este tipo de enfermedades respiratorias. Bien, en otra información también relacionada con salud, pues Jalisco es el 7º lugar a nivel nacional por casos de dengue. Rocío López Fonseca también nos tiene el reporte.
Jalisco se ubica en el 7º lugar por casos de dengue en el país con 87, la mayoría dengue no grave. Sonora, Veracruz y Tabasco son de los primeros afectados. Además, en Jalisco hay 13 muertes sospechosas en estudio. En cuanto a los casos probables, van 3,096 y los más afectados son los niños y adolescentes de 10 a 14 años de edad. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti y los síntomas son fiebre alta y repentina, dolor intenso de cabeza, detrás de los ojos, musculares y articulares, náuseas, vómito y sarpullido en la piel. Y porque el mosquito está en casa, vacía, voltea y tapa cualquier recipiente que pueda acumular agua estancada, como llantas, floreros o cubetas. También se recomienda usar repelente y, en los casos de niños pequeños, cubrir sus cunas o camas con tul para evitar que sean picados por los mosquitos. También se recomienda colocar mosquiteros en puertas y ventanas, utilizar camisas de manga larga y pantalones largos cuando sea posible. Según el análisis del reporte epidemiológico, el repunte en la entidad se prevé sea a partir de la semana 32. Para el estado, el municipio que representa un foco rojo es Cocula, le sigue Teuchitlán, Atengo y Chiquilistlán. Para UDG Noticias, Rocío López Fonseca.
9 de la mañana ya con 30 minutos. Es momento ya de hacer la segunda pausa de este espacio informativo y seguimos con más aquí en UDG Noticias.
Llámanos al 322-226-2233. UDG Noticias, Puerto Vallarta. En un momento regresamos. UDG Noticias, Puerto Vallarta. Continuamos.
9 de la mañana ya con 33 minutos. En más información relacionada al tema de la salud, reporta Nayarit 2 decesos por dengue. Javier Santos nos reporta.
En Nayarit se han registrado hasta el momento 99 casos de dengue, por lo cual ya 2 personas han fallecido, informó la titular de la Secretaría de Salud en el estado, Beatriz Ruiz Huerta. La funcionaria detalló que el 10% de los casos son dengues graves y el restante 90% no grave. Escuchemos a la Secretaria de Salud en Nayarit, Beatriz Ruiz Huerta.
Hasta el día de hoy tenemos 99 casos registrados, de los cuales el 80% son dengues no graves. Sin embargo, el otro 10% sí han tenido dengues graves, de los cuales desgraciadamente tenemos ya registradas 2 defunciones, una en el municipio del Nayar y otra en el municipio de Jalisco. El serotipo circulante en el estado continúa siendo el serotipo 03, y que este serotipo es el que nos da los signos de alarma más graves y por ello no te puedes automedicar.
Desgraciadamente tenemos ya registradas 2 defunciones, uno en el municipio del Nayar y otro en el municipio de Jalisco, agregó la funcionaria. Subrayó la importancia de que la población realice las medidas preventivas necesarias, como lo es quitar todos aquellos depósitos que puedan ser contenedores de larva. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9 de la mañana ya con 34 minutos, ganadero vallartense es detectado con gusano barrenador en Nayarit.
Detectan el primer caso de gusano barrenador en una persona de 51 años de edad en Nayarit, informó la Secretaría de Salud en el estado, Beatriz Ruiz Huerta. La funcionaria detalló que la persona, de oficio ganadero, es originaria de Puerto Vallarta, pero el caso fue diagnosticado por personal médico en el municipio de Rosa Morada luego de realizarle un examen en aquel lugar. Escuchemos a la titular de la Secretaría de Salud en Nayarit, Beatriz Ruiz Huerta.
Es un masculino que viene del estado de Jalisco, llegó a Rosa Morada con su lesión en el brazo, en el, con los cuales tenía infectado. Se le hizo la prueba, se mandó a confirmar al INDRE y bueno, sale que tiene primer caso, pero nosotros somos como notificantes, pero el caso está cargado al estado de Jalisco, ya que el señor tiene más de 15 años viviendo en Puerto Vallarta, Jalisco.
Dijo que el caso del gusano barrador en humanos fue detectado de manera oportuna, además de activarse los protocolos correspondientes. Asimismo, se dio aviso a las autoridades competentes. De nuevo, escuchemos a la secretaria de Salud, Beatriz Ruiz Huerta.
Es tratable completamente, hay suficientes tratamientos, es recuperable. ¿Traes alguna herida? ¿Tratas a tus animales y estás consciente de que tus animales tienen gusanos? Pues tienes que tener la precaución de proteger tus heridas.
Cabe señalar que el gobierno estatal informó recientemente de 154 casos de gusano barrador en ganado bovino, la mayoría de ellos en Compostela, Bahía de Banderas y Ixtlán del Río, entre otros más. Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Ahí la información, y es bien importante recordar que este tipo de insectos, de este gusano, no solamente ataca a ganado, también puede transferirse a mascotas. Y por supuesto, como ya escuchamos, a las personas. Por eso es importantísimo tener el cuidado con la higiene de los animales y por supuesto propio para evitar que este insecto pudiera llegar, o este gusano pudiera llegar a las personas. 9:37 a.m. En más información de Bahía de Banderas, detectan presuntas anomalías en obras públicas de Bahía de Banderas. Javier Santos hace el reporte.
Denuncia la síndica Daniela Sagún disparidad económica entre lo que los fraccionadores deben entregar por obras complementarias y lo que se pretende que reciba el municipio. Ello lo hizo durante el punto en el que se aprobó donar por parte del municipio un terreno al Instituto Mexicano del Seguro Social para una guardería. La síndica comentó lo siguiente luego de que el regidor José León Olvera dijo que es necesario obligar en casos específicos que los fraccionadores entreguen obras complementarias, con lo que se evitará donar de predios como el del IMSS. Escuchemos durante esta sesión de Cabildo al regidor José León Olvera.
Que estamos hablando de una guardería, pero hace rato también lo mencionaba, que revisemos todos los dictámenes de fraccionamientos a detallado, muy detallados, para los desarrollos que en sus dictámenes de fraccionamientos la ley les obligue a construir la guardería, preescolar, secundarias, o alguna cancha deportiva de carácter público, que los obliguemos a que los hagan. Y si no, con toda la pena, poder estar en condiciones de clausurar, clausura parcial o definitiva de cualquier desarrollador.
En estos casos, la clausura puede ser parcial o definitiva, afirmó en sesión de Cabildo el edil José León Olvera, quien pidió la intervención de la síndico para revisar a detalles qué fraccionamientos tienen la condicionante de obras complementarias. De no hacerlo, recomendó, es necesario no abrirles cuentas catastrales a los fraccionadores. Al respecto, la síndica Daniela Sagún comentó lo siguiente, escuchemos.
Se tiene que dar una explicación por qué estamos nosotros diciendo, sí, son 20 y tantos, 30 y tantos, lo que sea de millones, y con unas obras que no cumplen con los montos dictaminados, se está liberando el tema de las obras complementarias. Entonces, al no haber expedientes completos y no haber justificación en esas modificaciones en cuanto a lo dictaminado con lo que se está recibiendo, pues no ha habido un avance. Hasta el día de hoy sigo esperando que Desarrollo Urbano me pueda dar contestación al porqué de una discrepancia tan grande entre lo dictaminado con lo que se está pidiendo que sea recibido por parte del ayuntamiento.
Desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
Ahí la información. En información ahora de Puerto Vallarta, oferta gobierno municipal curso de verano a $1,450 por niño con personal del ayuntamiento en instalaciones e infraestructura pública. Osvaldo Granados nos da los detalles.
Aunque se realizarán instalaciones públicas con personal del ayuntamiento y el respaldo de diversas dependencias municipales, el curso vacacional Tuquiverano 2026 tendrá un costo de $1,450 por cada niña o niño inscrito, una cuota que vuelve a poner sobre la mesa el uso de infraestructura financiada con recursos públicos para desarrollar programas que no son gratuitos. El curso, organizado por el Consejo Municipal del Deporte, se llevará a cabo del 20 de julio al 7 de agosto y estará dirigido a menores de entre 5 y 12 años de edad. La convocatoria incluye actividades deportivas, recreativas y culturales en distintas sedes del municipio, entre ellas el Estadio Agustín Flores Contreras, las unidades deportivas Alfonso Díaz Santos y La Lija, así como en las juntas y la colonia Tamarindos en Ixtapa. El programa no será operado por una empresa privada, sino por el propio gobierno municipal con apoyo del DIF, el Instituto Vallartense de Cultura y Seapal Vallarta, además de utilizar espacios deportivos y culturales que pertenecen al municipio y cuyo mantenimiento se realiza con recursos públicos. Pese a ello, las familias interesadas deberán pagar $1,450 por participante para acceder al curso. La inscripción incluye un morral, una playera conmemorativa, un cilindro de plástico para agua y un gafete, además del acceso a las actividades programadas durante poco más de 2 semanas. La convocatoria contempla un cupo de hasta 1,000 niñas y niños, y de alcanzarse esa cifra, la recaudación superaría $1,450,000. Recursos sobre los que hasta ahora el gobierno municipal no ha informado cuál será su destino específico, cuánto costará realmente operar el curso, ni cómo se administrará el dinero obtenido por concepto de inscripciones. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
9 de la mañana ya con 42 minutos. Es momento ahora de darle continuidad al reportaje en tres partes que hizo nuestra compañera Susana Carreño. Y hoy nos presenta la tercera. ¿Qué hay detrás del render? Aquí Susana Carreño.
En la última entrega, en Detrás del Render, UDG Noticias realizó un recorrido en la colonia Versalles en Puerto Vallarta y en Nuevo Nayarit en Bahía de Banderas, por los terrenos donde algún día prometieron construir casas o departamentos. En algunos de estos terrenos hasta hubo la colocación de primera piedra. Hoy, muchos de esos lugares solo quedan terrenos baldíos y abandonados.
Esta es la calle Francia, 393, esquina con calle Viena. Aquí se anunciaba el desarrollo Trillium, y así se encuentra después de haber defraudado a mucha gente. Ahora, en esta misma colonia Versalles, acompáñenme a Espacio Mérida. Aquí estuvo anunciándose Espacio Mérida, pero también Macay, que hubo dos primeras piedras de uno y otro desarrollo. Se inauguraron dos veces el arranque de obra, la gente compró, y hasta la fecha, ni departamentos ni su dinero. Y seguimos en la colonia Versalles, en la calle Francia. Aquí se promovió un desarrollo Francia y después Estudio 21. Este terreno nunca lo tuvieron como propiedad los desarrolladores. Aquí no hay nada, pero aquí se promovieron dos desarrollos por la misma empresa. Primero Francia, después Estudio 21. Repito, no hay nada. Nos encontramos en Bahía de Banderas. Este desarrollo antes tenía una lona que decía kayak. Ahora se llama Neren, pero tanto como en uno como en otro, la obra no avanzó. Siguen vendiendo departamentos, en este caso 43, pero la obra está parada desde hace más de 3 años.
En julio de 2024, abordamos en la vía pública a una de las supuestas desarrolladoras, Claudia Díaz de Sandy, señalada por compradores defraudados. Le preguntamos directamente qué ocurrirá con el dinero aportado por quienes esperaban recibir su patrimonio.
Tengo todo en regla, los proyectos están avanzando y aquí estamos. Están en todo su derecho a solicitar las aclaraciones que sean correspondientes y punto.
O la devolución de su dinero.
Claro.
Porque los desarrollos no avanzan.
Sí.
Y la gente quiere la devolución de su dinero, se les van a dar.
Se está programando para la entrega de su dinero.
A pesar de su promesa de regresar el dinero, a la fecha no ha cumplido y las denuncias continúan y se acumulan. Las representaciones legales de las víctimas ya han expuesto números de carpetas e información que consideran relevante para las investigaciones.
La empresa se llama 4CGI porque está conformada de cuatro socios y son Fernando González Ortega, Iván Fortino Osuna Jiménez, Alejandro Cadena Gallardo y Eric Gallegos.
Esos son los cuatro.
Esos son los cuatro.
Por eso 4CGI.
4CGI.
Las víctimas de estafas y fraude exigen investigación y avance en sus casos, porque el daño patrimonial de cientos de familias no puede quedar impune. Para UDG Noticias, desde Puerto Vallarta, Susana Carreño.
Pues ahí la información. La verdad es que es un tema preocupante en toda la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas debido al alto número de fraudes que se han detectado, a las denuncias que se han hecho y, por supuesto, las afectaciones que han tenido muchas personas en la materia. Así es que si estás pensando comprar algún tipo de departamento o propiedad inmobiliaria, pues revisa muy bien los antecedentes de quienes están vendiendo, de las empresas, y aunque están muy bien disfrazados, la verdad es que es mejor comprar algo que ya esté construido y que esté listo con sus papeles para adquirirse, a estarse arriesgando con este tipo de preventas o ventas fantasmas que de repente salen. Ahí la información con este reportaje muy interesante de nuestra compañera Susana Carreño. Son 9:46 a.m. Protección Civil exhorta a respetar banderas y evitar desembocaduras durante la temporada de lluvias. Ante el incremento de lluvias, marejadas y fenómenos hidrometeorológicos en la región, la Dirección Municipal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta llamó a residentes y visitantes a extremar precauciones en playas y atender las indicaciones de los guardavidas. Salvador Castillón González, responsable del área de rescate acuático de la dependencia, explicó que la mayoría de las playas del municipio cuentan con torres de vigilancia y banderas informativas que permiten conocer las condiciones del mar, corrientes, geografía de la playa y posible presencia de fauna nociva. Escuchemos.
Hay que preguntarle cuáles son las recomendaciones del día a nuestros guardavidas, a nuestros oficiales que se encuentran resguardando en este momento nuestras playas, y ellos le dan la recomendación indicada, ya que cada día tenemos presencia de alguna fauna nociva. Hay días que tenemos el mar completamente en calma. Este es cuando colocamos nosotros la bandera verde o la bandera amarilla, que significa nadar con precaución. Y siempre, en todo momento, hay que mantener vigilados a todos sus menores y, sobre todo, acatar las indicaciones de nuestros guardavidas.
El funcionario indicó que uno de los principales riesgos en esta temporada es el mar de fondo, fenómeno que suele intensificarse con el paso de tormentas tropicales y huracanes, generando oleaje elevado y corrientes peligrosas. Además, recomendó evitar permanecer cerca de ríos, canales y desembocaduras, manteniendo una distancia aproximada de 50 metros debido a las fuertes corrientes que pueden formarse por el flujo de agua proveniente de los cauces. Castillón González recordó el significado de las banderas colocadas en las playas: verde, zona segura para nadar; amarilla, nadar con precaución; roja, peligro y prohibición de ingresar al mar; y morada, presencia de fauna nociva. Protección Civil reiteró que durante la temporada de lluvias y huracanes, la prevención y el respeto a las señales de seguridad son fundamentales para reducir riesgos y disfrutar de manera segura las playas de Puerto Vallarta. Pues ahí está la información. La verdad es que en esta temporada de lluvias, en otras temporadas de lluvias, ha sucedido que personas que sienten que llevan un vehículo poderoso se atraviesan las corrientes y terminan arrastrados. No te pongas en riesgo, no pongas en riesgo la tranquilidad de tu familia. Sé atento a las indicaciones que da Protección Civil. Y, por supuesto, si vas a las playas, hay que estar muy pendientes de las banderas, que siempre están ahí mostrando la manera o la calidad en que se encuentra el mar, porque ya vimos hace unas semanas en que había bandera morada y las personas, o algunas personas turistas, pues decidieron arriesgarse y tuvimos la tragedia de una encuentro con un cocodrilo. Por eso es muy importante seguir las indicaciones de Protección Civil, que en Puerto Vallarta son gente bastante profesional, a quien hay que reconocerles todo su esfuerzo. 9:49 a.m. Regulación a seguros y prevención del lavado de dinero, refuerzos que aplica el SAT en 2026. Los cambios fiscales y regulatorios que entraron en vigor durante 2026 exigen mayor atención de contribuyentes y contadores, especialmente en el sector asegurador y en las actividades vulnerables como la compraventa de inmuebles y vehículos. Esto lo advirtió Orlando Rivera Quiñones, presidenta del Consejo del Colegio de Contadores de Costa Vallarta. La especialista explicó que la deducibilidad deducibilidad del IVA en los seguros depende de la actividad económica del contribuyente. Indicó que cuando un seguro protege un bien relacionado con la actividad productiva, el gasto y el impuesto pueden ser deducibles y acreditables, aunque precisó que las aseguradoras cuentan con reglas específicas que deben analizarse de manera individual.
Todas las deducciones que tengamos van a ir en base a tu actividad económica. Si eres dueño de una propiedad y tienes seguro para tu propiedad, por supuesto que es deducible ese gasto y acreditable el IVA de esa factura.
Respecto a la prevención del lavado de dinero, destacó que las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita fortalecen las obligaciones de cumplimiento para empresas y profesionistas. Señaló que estas disposiciones buscan brindar mayores herramientas para detectar operaciones inusuales y prevenir el financiamiento de actividades ilícitas. Los sectores inmobiliario y automotriz figuran entre los más impactados por las nuevas disposiciones debido a que realizan operaciones consideradas vulnerables. En este contexto, subrayó que el papel del contador ha evolucionado hacia una función estratégica al participar en la identificación de riesgos y en el cumplimiento normativo de las empresas. Rivera Quiñones enfatizó la importancia de la capacitación continua para que los profesionales puedan ofrecer una asesoría adecuada frente a los cambios legales. Las reformas al reglamento de la ley antilavado vigentes desde el 28 de marzo establecen nuevos plazos para la presentación de avisos, amplían a 10 años el periodo de conservación de documentación, fortalecen las facultades de verificación del SAT e incorporan obligaciones como el monitoreo automatizado y la identificación del beneficiario controlador, cuya aplicación se prevé también para julio de 2026. 9:51 a.m. El Ayuntamiento de Puerto Vallarta promueve la atención de programas federales en La Lija y La Aurora. Para facilitar el acceso de la población vallartense a programas federales, el gobierno de Luis Munguía continúa habilitando espacios de atención en La Lija y La Aurora, donde cientos de personas realizan diversos trámites relacionados con estos apoyos. El gerente de construcción de comunidad, Ramón Chávez Lara, explicó que el ayuntamiento pone a disposición las instalaciones y el apoyo logístico necesario para que las y los beneficiarios lleven a cabo sus gestiones en mejores condiciones, al tiempo que aclaró que los programas y las tarjetas corresponden al gobierno federal. Asimismo, señaló que la administración municipal mantiene una política de colaboración con los distintos órdenes de gobierno para facilitar la atención a la ciudadanía. Como sedes de atención se encuentran el Centro Cultural La Lija, ahí ubicado en la calle Pablo Franco, número 1000, en la colonia El Coapinole, y las oficinas de la Gerencia de Construcción de Comunidad en Millennium, número 143, en la colonia Aurora. 9:52 a.m. En información de Nayarit, balacera deja 5 estatales heridos en Guajicori. Javier Santos nos da los detalles.
5 elementos de la policía estatal resultaron heridos como resultado de que sujetos armados los atacaron a balazos en las inmediaciones de la comunidad Los Pachecos, en el municipio de Guajicori, reportó la Fiscalía General del Estado de Nayarit. La institución precisó que los agentes lesionados se encuentran estables y esperaban una valoración y el diagnóstico de médicos especializados que permitirán determinar con precisión la evolución de los daños que padecieron. Tras el ataque efectivo del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como agentes estatales, implementaron un operativo con el fin de dar con el paradero de los agresores. Hasta el momento ha trascendido que se trató de una emboscada a los elementos en esa zona serrana. A su vez, la administración estatal, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero, refrendó su compromiso de salvaguardar la seguridad en Nayarit y exhortó a la población a mantener la calma e informarse por los canales oficiales. Mi reporte desde Bahía de Banderas, Nayarit, UDG Noticias, Javier Santos.
9:54 a.m. En el camino domina nominaciones al premio Ariel 2026. Esta es información de Héctor Navarro.
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer este miércoles a las producciones nominadas para la edición 68 de los premios Ariel, una competencia encabezada por En el Camino, de David Pablos, que obtuvo 13 nominaciones. En total, 49 películas formarán parte de la contienda de este año. La producción de David Pablos parte como la favorita al competir en categorías como Mejor Película y Mejor Dirección. Le siguen Aún es de noche en Caracas, de Marité Ugas y Mariana Rondón, con 9 nominaciones, y El diablo fuma y guarda las cabezas de los cerillos quemados en la misma caja, de Ernesto Martínez, que recibió 8 menciones, incluidas Mejor Película, Dirección y Ópera Prima. En las cintas con mayor presencia también figuran O Última Azul, del director brasileño Gabriel Mascaro, con 7 nominaciones, y Vainilla, de Mayra Hermosillo, con 6. Ambas competirán por el Ariel a Mejor Película, categoría en la que también destaca la inclusión del documental La Libertad de Fierro. Además de reconocer a las producciones en competencia, la Academia confirmó que el Ariel de Oro será entregado a la actriz Rosita Arenas y el documentalista Demetrio Bilbatúa, como un homenaje a sus destacadas trayectorias dentro de la cinematografía nacional. Como parte de las actividades previas a la premiación, la Academia anunció una nueva edición del ciclo Rumbo al Ariel, que permitirá al público ver gratuitamente las películas nominadas en distintas sedes del país. La entrega 68 de la edición de los premios Ariel se realizará el próximo 3 de octubre. Aunque la Academia no ha revelado la sede, adelantó que prepara una ceremonia especial para conmemorar el 80 aniversario de la institución. Las ediciones pasadas del Ariel se llevaron a cabo en Guadalajara y en Puerto Vallarta, respectivamente. UDG Noticias, Héctor Navarro.
Pues ahí está la propuesta de En el Camino, que está ahí muy bien posicionada. Bien, vámonos ahora con la cápsula artístico-cultural de Jonathan Ríos, quien nos va a dar las actividades artísticas de este fin de semana. Adelante, Jonathan.
Agenda cultural. Este es el calendario de eventos para este fin de semana. Coral Arroyo y Alejandro Moreira te invitan a disfrutar del amor al dolor pasando por el tequila. Descubre que todos hemos hecho cosas igual de vergonzosas, porque cuando uno está enamorado, la dignidad suele ser la primera en irse. Este viernes 10 de julio a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. Asiste a Los Testigos del Caos, thriller psicológico escrito por Ángel Franco. Una historia donde la realidad, el tiempo y la identidad se desmoronan. La cita es este sábado a las 19 horas en el auditorio del Centro Cultural Quale. Edgar Treviño te espera con No Cojo, Pero Soy Feliz, espectáculo de cabaret. ¿Y tú, qué tan seguido eres feliz? Descúbrelo este sábado 11 a las 9 de la noche en La Gata Foro Bar. El Festival Interdisciplinario de Arte Contemporáneo, FIAC, llega a su clausura con una jornada dedicada al encuentro entre el arte, el diálogo y la comunidad, contando con una presentación de danza, un conversatorio con la artista Marcela Lepe y un set de DJ. Este domingo 12 de julio a las 6 de la tarde en el Parque Hidalgo. 4 mujeres, un funeral, un hombre que marcó sus vidas. Disfruta de Él nos mintió, puesta en escena que mezcla humor, drama, intriga y grandes momentos musicales. Este domingo 12 a las 19 horas en Cerca, el Teatro de la Bahía.
Gracias a Jonathan Ríos por esta cápsula artístico-cultural, para que estés muy al pendiente de lo que acontece aquí en Puerto Vallarta en esa materia. Y bien, ya es momento de despedirnos, no sin antes agradecer, por supuesto, al equipo de producción que me acompañó a lo largo de este espacio, en la producción general a José Isabel Gómez, en la operación, por supuesto, a Jonathan Ríos. Que, por cierto, ¿qué tienes preparado para Fonoteca Fe? ¿Una sorpresita? ¿Hoy no hay Fonoteca Fe? ¿Hoy no hay de musicalización? Todavía no sabe qué va a hacer. Bueno, tú no te pierdas, tú amigo del auditorio que estás escuchándonos, no te pierdas la selección musical de Jonathan Rion. Es un chico bastante talentoso, con un muy buen gusto para programar música, así es que disfruta esa hora a las 11, ¿verdad? A las 11 de la mañana, escúchalo. Vale la pena escuchar toda esa selección, porque no es música que escuches comúnmente, es música bastante agradable, diferente, es algo totalmente ajeno a lo que se escucha normalmente en la radio comercial y, por supuesto, la programación musical de Puerto Vallarta. Por eso te invito a que escuches esta selección musical de Jonathan Ríos ahí a las 11 de la mañana. En las redes sociales, Katia Sandoval, y por supuesto en la producción de noticia, a la jefecita, a Montserrat Bernal, que siempre nos está apoyando con la información más reciente. Mi nombre es Miguel Ángel Ocañez Reyes y yo te deseo que tengas un excelente fin de semana. El lunes ya está de regreso la titular de este espacio. Hasta la próxima.
UDG Noticias Puerto Vallarta con Susana Carreño. UDG Noticias, Puerto Vallarta.